6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, con 53 minutos de radio por delante. Nos vamos a ocupar de una cuestión que a lo mejor a algunos se nos ha pasado por alto, y es que el confinamiento efectivamente generó en su momento un aumento de las compras online. Las condiciones, sobre todo en los momentos más duros de la pandemia, se daban. No podíamos salir de casa, los precios se abarataban, los gastos de envío se habían reducido mucho o incluso en algunos casos habían desaparecido, y los plazos de entrega pues eran bastante razonables. ¿Qué pasa? Que nos lanzamos todos en masa a comprar online. Bueno, ahora que ya estamos como a medio gas, no ha pasado todo, pero en fin, más o menos, quien más o quien menos se puede acercar a un comercio a comprar, pues llega el momento de evaluar el impacto sobre el medio ambiente que han tenido estas compras. Porque seguramente muchos no lo hemos pensado, pero entre entregas y devoluciones, pues la verdad es que han circulado muchísimos vehículos por las calles. Tampoco podemos olvidar las cajas, las bolsas, los restos de materiales que se emplean a la hora de embalar los productos. En fin, que hemos generado mucho desecho con esto de la compra online. Bueno, May López es profesora del EAE Business School. May, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Encantada de hablar contigo.
Lo mismo te digo, May. Bueno, el comercio online, es verdad que mucha gente que no había probado a comprar a distancia o a través de su ordenador hasta el momento de la pandemia, lo ha hecho, se ha dado cuenta de que la cosa es muy cómoda, porque cómoda es. Y no sé si lo del comercio online de forma masiva ha llegado para quedarse. Vamos a empezar por ahí, si te parece.
Pues ha llegado para quedarse. Ya estaba implantado, de hecho, el e-commerce estaba creciendo a un ritmo de 2 dígitos al año. Pero como bien dices, a raíz del COVID, lo que hemos visto es que, bueno, pues ha habido un 10% más de nuevos usuarios. Gente que nunca antes había comprado por Internet empieza a comprar por Internet. Y los que ya habían comprado por Internet, hay un incremento de un 40%. De productos que antes adquirían en una tienda física y que ya empiezan ya por costumbre a adquirir a través del e-commerce. Y el e-commerce en sí, como todo en esta vida, no es bueno ni es malo. De hecho, pues ha sido bastante necesario y una solución para que muchos negocios pudiesen seguir realizando su actividad durante el COVID, ¿no? Pero sí es cierto que lo que es que no todo ese e-commerce es lo sostenible que debería de ser. Y eso es lo que un poco identificamos en el estudio y también en Empresas por la Movilidad Sostenible. No todo el mundo es consciente de que donde antes íbamos a una tienda a comprar pues una camiseta y a esa tienda le estaban llegando en una caja 50 camisetas, hoy en día esas 50 camisetas están yendo a 50 domicilios particulares con sus 50 correspondientes embalajes, que en muchos casos por tema de marketing o de seguridad incluso llevan un sobreembalaje. Y no somos conscientes también de esos hábitos de consumo, esas políticas que quizás deberíamos revisar, como esa superurgencia, que además hace que, bueno, lo quiero en una hora, pues el lo quiero en una hora en muchos casos implica enviarlo con un vehículo dedicado o prácticamente dedicado, cuanto menos no optimizado, lo cual hace que tengamos más vehículos para la distribución de mercancía en las ciudades y generen un impacto tanto directo como indirecto en esa calidad del aire y en ese CO2. Y luego tenemos otro hábito de consumo que también tendríamos que repensar, que es esa devolución. Hoy en día cada vez hay más gente que compra para probar. Se compra la ropa, un 30% de devoluciones que hay hoy en día ya cuando hablamos de ropa. Del resto de productos un 20%. España es el cuarto país a nivel de Europa con más devoluciones. Y no somos conscientes de ese, me lo compro para probar, porque total, la devolución me sale gratis, no sale gratis. Tiene un coste ambiental, pero también tiene un coste económico y social. Entonces, el poder identificarlo cuanto menos es el primer paso para que cada uno de nosotros empecemos pues a primar ese e-commerce sostenible, que apoya ese comercio local,
claro que
apoya esos criterios ambientales.
Es que ocurre otra cosa, además, May, que antes uno se compraba una camiseta y como mucho, pues se iba a un centro comercial que le pillaba más o menos cerca, pero no se iba a 12.000 kilómetros de distancia. Es que ahora podemos comprar online a China, por ejemplo. Claro,
eso es.
Esos productos, ya no hablamos solamente del traslado desde que llegan a España a nuestra casa, es que hablamos de aviones comerciales dando vueltas por el mundo llenos de mercancías.
Y no solo eso, Eli. En el estudio lo que hemos evaluado también es que efectivamente, como bien dices, los países desde los orígenes, digamos, sí, desde donde viene ese comercio online, suele ser, pues efectivamente, China y Estados Unidos. Y casualmente son dos de los países donde en el índice de Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se evalúan una serie de indicadores, no solo ambientales, pues no son los mejores posicionados, ¿no? Luego, con nuestra decisión de compra, una vez más, podemos o bien apoyar a ese comercio local, que también puede ir a ese comercio online, pero uh-huh, que debemos de ayudarle y posicionarle ahí. De hecho, desde Empresas por la Movilidad Sostenible lo estamos haciendo con una herramienta que se llama MCGO. Pero lo que tenemos es que apoyar a ese comercio local, siendo conscientes de que cuando decidimos nosotros qué compramos, dónde compramos y a través de qué plataforma lo estamos comprando, muchas veces estamos promoviendo prácticas irrespetuosas con el medio ambiente, por supuesto, pero también incluso que rompen con condiciones, derechos laborales, incluso derechos humanos en algunos casos. Uh-huh. Entonces, bueno, somos nosotros los que podemos cambiar las cosas.
Claro, el problema, May, es que es muy cómodo. Quiero decir, entre cogerte un coche o un transporte público, irte a una tienda de ropa, empezar a trastear por toda la tienda, probarte las cosas, devolverlas, en fin, toda esta... Simplemente teclear una prenda que estás viendo perfectamente a través de tu ordenador cómo queda, que te la lleven a casa en un paquetito y que si no te gusta, llamas y te la vienen a recoger a casa. Eso es muy complicado convencer a la gente que cambie una cosa por otra, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Por eso, o sea, partimos del inicio. El e-commerce está creciendo y seguirá creciendo. Y de hecho va a ser una solución para, insisto, muchos, sobre todo comercios pequeños, que necesitan competir y estar en contacto con su cliente y competir con estos marketplaces que hoy en día han sido los más beneficiados o de los más beneficiados en la época que hemos vivido. Debemos de ayudarles a que también se metan en ese e-commerce, pero eso sí, debemos de ser conscientes de que no todo vale y de que ese e-commerce debe de garantizar, primero, una distribución de última milla sostenible, segundo, un etiquetado del producto, tercero, que ese embalaje que se utilice también sea, cuanto menos, con un menor impacto ambiental. Uh-huh. Y es más, que entre dentro de los sistemas integrados de gestión, que hoy en día no están entrando, y eso también tiene una implicación con el total de los residuos que estamos generando y de cómo al final terminan gestionándose correctamente o en los mares de plástico que ya todos conocemos. O sea, uh-huh, el e-commerce está aquí y va a seguir estando y sigue siendo una solución, pero lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que tiene que ser un e-commerce sostenible desde el punto de vista económico, social y, por supuesto, ambiental.
Eso por lo que te decía, May, que eso por lo que se refiere a los consumidores, pero luego también los gobiernos tienen que hacer su parte, ¿eh? Por ejemplo, en España hay muchísimo transporte por carretera, cosa que no ocurre con otros países donde los medios de transporte de mercancías, sobre todo, son mucho más sostenibles, estoy pensando en trenes y demás. Claro, tenemos que tener también una serie de infraestructuras que faciliten que ese impacto medioambiental para esto que ha llegado para quedarse no sea tan potente.
Eso es. Y perdóname porque aunque estoy como profesora de la EAE, sí, también estoy en la plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible,
sí,
y precisamente es donde estamos trabajando, en hacer que ese transporte, esa distribución, sea sostenible y tenga el mínimo impacto ambiental. Pero, y si me perdonas también,
sí,
fíjate que cuando hablamos de sostenibilidad, todo el mundo va rápidamente al tema ambiental,
sí,
pero no debemos de perder el tema económico y debemos de pensar que hoy en día, insisto, no todos los e-commerce, pero sí esos grandes que tenemos en la cabeza y que
sí,
todos hemos visto esas cajas y miles de cajas durante esta época y que seguiremos viendo, pues debemos de garantizar que reviertan económicamente en el país donde operan. Hoy en día, la exigencia, y ya incluso por parte de la Comisión Europea, de esa tasa Google es clave, porque estamos, pues eso, contribuyendo a que muchos costes, sí, mucho dinero que debería de quedarse en España se esté yendo fuera. Y eso es lo que al final, si no hay unos, pues eso, un IVA que se paga correctamente, unos impuestos que se pagan correctamente, difícilmente podremos luego tener la sanidad que queremos, la educación que queremos, las infraestructuras que queremos para hacer ese transporte más sostenible. Luego es clave también empezar a ser conscientes de que cuando compro a través de un comercio local, ese comercio local genera empleo de calidad o genera unos impuestos en el país donde está comercializando ese producto. Y sin embargo, hoy en día hay ciertos marketplaces que precisamente no están pagando el IVA que les corresponde, porque pueden declararlo donde tienen los servidores, y eso es así hoy en día por ley, o que están siendo investigados por anticompetencia porque posicionan sus productos frente a los productos que venden en sus plataformas por la Comisión Europea, o sancionados por no estar pagando los impuestos que les corresponde, o sancionados, como ha ocurrido hace 2 semanas, por incumplir temas laborales en Barcelona en sus centros de trabajo. O sea, estamos volviendo hacia atrás. Cosas que creíamos que en España ya habíamos conseguido, como es pues temas laborales.
Uy, hemos perdido a May en este momento. Ay, estas líneas telefónicas que se nos van y se nos vienen. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro. El comercio, online ha llegado para quedarse. Es que tampoco se le puede poner puertas al campo. Pero si todos somos un poquito conscientes del problema que puede acarrear, que lo compremos todo a través de un ordenador, que dejemos de ir a los comercios locales, bueno, pues a lo mejor la cosa funciona un poco mejor. Comercio online sí, pero comercio local también, que es el que va a proporcionar eso, como nos decía May, empleo de calidad, va a proporcionar que la gente pueda subsistir esas pequeñas pymes y esos pequeños comercios que son la base de la economía española, y lo va a agradecer el medio ambiente. May, que creo que te hemos recuperado para podernos despedir por lo menos en condiciones.
Nada, un placer y muchísimas gracias, porque creo que el poder trasladar ese mensaje a todos aquellos que nos están escuchando será lo que realmente pueda hacer un cambio, ¿no? Y nos beneficiemos todos, que seamos conscientes de que nada es gratis, que todo nos está costando.
Pues exactamente, yo creo que con ese mensaje nos quedamos. May López, profesora de LEAE Business School, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, un saludo y buen día.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfruta del servicio y la atención más esmerada que puedas soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre...
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver...
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y...
En las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
La verdad es que no es fácil imaginarse lo que tiene que sentir uno cuando llega a su casa, mete la llave en la cerradura y comprueba que no entra, porque alguien ha cambiado esa cerradura y no puedes entrar en tu propio domicilio. Bueno, esto es lo que les pasa a numerosas víctimas de la ocupación ilegal de viviendas en España. Es verdad que para intentar acelerar los procedimientos que te permitan recuperar tu casa, hubo una modificación en el año 2018 de una ley previa que había en relación con la ocupación ilegal de viviendas. Como digo, la idea con esa modificación era acelerar el procedimiento para que los dueños pudieran recuperar su vivienda lo antes posible, pero lo cierto es que los trámites siguen siendo muy lentos y esto lo sabe muy bien Pilar Damián. Pilar, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días, Madrid. ¿Qué tal?
Bueno, pues mira, muy interesados en dar a conocer tu historia porque me parece realmente sangrante. Pilar, tú eres sanitaria, ¿verdad?
Sí, así es. Soy matrona.
Y durante la pandemia tuviste que cambiar de domicilio para poder, bueno, pues estar atendiendo a la gente que lo necesitaba.
Más o menos es así. Justo previo a la pandemia yo había decidido vender una casa para trasladarme a otra zona y bueno, que es mi casa de propiedad, la única que tengo, y bueno, voy allí a menudo, pero durante la pandemia no me pude desplazar ningún día, sí. Llevaba nada, menos de 3 meses en el mercado.
Ya, y de pronto te encuentras con que hay alguien que ha entrado, ha forzado la cerradura de esa casa y se ha instalado dentro.
Sí, sí, el primer día que salimos de confinamiento en esta ciudad, pues se fue a ver y vimos ya que la llave ya no abría y aquí ya pensamos, bueno, algo está ocurriendo. Sí, sí, así fue.
¿Quién estaba dentro? ¿Qué personas habían ocupado tu casa?
Pues de entrada era un señor que, bueno, un hombre que había ocupado la casa, no estaba plenamente ocupada cuando se descubrió, porque esto lo pudimos comprobar. En el momento en que fuimos no había nadie. Después, llamando al timbre, dijimos, vamos a ver qué está pasando ahí dentro. Cogimos también un cerrajero, intentamos abrir la puerta y vimos que la ocupación no estaba realmente aún asentada. Había 4 cosas por allí, pero nada más. Y en estas que llegó el ocupa, empujó a todo el mundo, se sentó dentro y dijo que aquello era su casa, que de allí él no se movería. Y bueno, pues parece ser que al final ha acabado siendo una familia de 2 adultos, hay un adolescente y un preadolescente, pero se ve entrar y salir mucha gente en diferentes horarios, o sea que también me ha costado mucho precisar la unidad familiar de mi casa. ¿Sí?
A mí estas cosas de verdad me parecen sangrantes y me llama muchísimo la atención. Tú que eres la dueña y que tienes tus escrituras y tu casa y estás empadronada, de pronto te encuentras con que la ha ocupado una familia que creo que a la semana ya había cogido un abogado, había instalado fibra óptica, se había empadronado en la casa. Y todo sin que se pueda hacer absolutamente nada.
Efectivamente. Bueno, empadronado en la casa supongo que aún no, pero es su objetivo. Al mes cuando tengan la factura de fibra óptica, pues ya podrán ir al ayuntamiento a demostrar que se pueden empadronar. Porque esto sí que lo estuve yo comparando con el ayuntamiento para asegurarme de que este hecho era real y no era un bulo. Pues sí, esto Eli, es lo que yo intento hacer saber a la población, que no se trata ahora de mi vivienda, sino que tenemos un desconocimiento muy profundo de lo que ocurre cuando se nos ocupa una vivienda, que no es un simple contratiempo, como yo pensaba inicialmente, sino que esto es un camino de amargura y muy, muy largo. La ley en este tema es demasiado laxa. Después tenemos al ocupa que ha aprendido a usar la palabra denuncia como si fueran unas escrituras de propiedad. No es lo que es en lo que nos estamos encontrando.
Bueno, ¿en qué punto estás en estos momentos? Porque tú llamas a la policía, como dices al principio, llamas a un cerrajero, entras, te encuentras con que hay unos señores que han entrado ilegalmente en tu casa, pero la que se tiene que marchar de tu casa eres tú. Que esto es absolutamente demencial. Perdona que lo diga así, pero es absolutamente... Yo, a mí no me entra en la cabeza.
Surrealista total, a mí
tampoco. Pero completamente. Y de esto ha pasado ya unas cuantas semanas.
Bueno, sí.
¿Cómo está el asunto o en manos de quién está este asunto en estos momentos?
Bueno, primero superar el shock inicial,
hombre,
¿vale? Porque me costó bastante. Después, ¿cómo está en manos ya de abogados? Pero ya me han avisado que de Express ni de nada, que no confíe en esto, porque la cosa va para largo y más después del bloqueo en los juzgados de coronavirus. Yo actualmente, en quien más estoy confiando para poder recuperar la casa y seguir mis proyectos, es con la agencia de desocupación que lo está llevando.
O sea, que al final has tenido que ir a una agencia que se dedica a sacar ocupas de los sitios, porque no has encontrado en la justicia ningún apoyo. Es que esto es así.
Bueno, a la semana ya me di cuenta yo dónde estaba metida y ya fui directamente a ellos. O sea, que llevan trabajando en el tema prácticamente ahora un mes y no es fácil, ni ocupa, es resistente, pero no quiero perder la esperanza en recuperar mi casa y poder seguir con mis proyectos de futuro. Claro, es que si no, esto se complica todo bastante.
Pilar, ¿dónde estás viviendo ahora?
Pues ahora estoy viviendo en la casa que tengo alquilada, que queda cerca de la nueva zona de trabajo, y la que pretendía comprar tan pronto vendiera la otra. Sí, yo ya lo tenía todo bien coordinado, pero han habido interrupciones importantes en mi proceso de tener las cosas más o menos controladas.
Me llama la atención la calma con la que cuentas esto, porque berrinches te habrás llevado unos cuantos, ¿no?
Bueno, ahora puedo estar con cierta calma porque pasé casi, te diría que casi 3 semanas que lloraba cada día, hasta que y estaba muy enfadada, me sentía impotente y vi que esto me iba a enfermar físicamente. Cuando decidí pues orientar toda esta energía que bullía en mi interior, canalizarla hacia otro concepto que fuera más creativo y sobre todo divulgativo, que la población sepa dónde estamos, que nos puede pasar a cualquiera, porque cada día esto va a más, y va a más porque no los ocupas no tienen obstáculos.
Ya. ¿Estás a punto de jubilarte o te queda poco para jubilarte, Pilar?
Pues sí, tres años y poco más, o sea que esto está al caer. Yo ya veo este futuro un poco ilusionada y espero que con menos contratiempos que hasta ahora.
Pues yo te deseo muchísima suerte, Pilar, y te agradezco mucho que nos cuentes tu historia. No sé cómo se puede prevenir esto tampoco, porque claro, uno no puede estar metido en su casa siempre, a todas horas del día, o teniendo a alguien dentro siempre.
Bueno, se puede prevenir. Yo creo que hay alguien que tiene que escuchar y prevenirlo, pues, modificando la ley. Yo no soy experta en leyes, por supuesto, pero está seguro que tiene algo que está mal definido.
Pero muy
porque
mal.
Esta ley se contradice hasta con el diccionario.
Ya.
Una propiedad privada, ¿en qué momento no es privada? O sea, o cambiamos la ley o cambiamos el diccionario. Por lo tanto, yo pediría que alguien realmente se siente a pensar cómo podemos hacer las cosas mejor. Porque lo tenemos que prevenir. Si no estamos mirando a un futuro de rejas, puertas blindadas y alarmas, es que no nos gusta.
No, es que además existe una cosa que se llama allanamiento de morada, que no sé dónde queda en estos momentos, y esto sería tan fácil para alguien que no entiende nada de leyes, como es mi caso, Pilar, que estoy igual que tú,
no, yo igual,
como
pero...
Alguien entra en tu casa, denuncia por allanamiento de morada, vas a una comisaría, enseñas la escritura, se confirma que tú eres la propietaria, inmediatamente llega la policía y estos señores los pone de patitas en la calle, cuando no los lleva detenidos por precisamente por allanar una propiedad privada. ¿Por qué no se puede hacer esto? Pues no tengo ni la menor idea.
Exacto, Eli. Porque en papel está así, pero a la práctica no. Yo no creo que ningún cuerpo policial se quede a gusto dejando al ocupa en la casa y sacando al propietario, pero es la palabra denuncia. Se le ha dado una fuerza que no podemos controlar. Alguien tiene que poder parar esta locura, porque diciendo, claro, denuncia, pero denuncia al policía. Es quien quiere complicaciones por ayudar a alguien, es que es normal que así esto va a ir a más. En internet hay manuales enteros de ocupación, cualquiera puede verlo. Esto se está yendo un poquito de las manos, creo yo. Hoy me ha tocado a mí, pero seguro que mañana y los siguientes días va a tocar a alguien más. Y todos estamos como muy, muy solos, nos sentimos muy desprotegidos. Claro, darle voz es lo único que podemos hacer, porque contra leyes absurdas yo creo en el poder de la palabra, y aquí estoy hablando de ello y agradeciéndolo un montón que pueda hacerlo.
En fin, Pilar Damián, 62 años, sin casa porque se la han ocupado, en fin, con un problema encima importante. Casa ocupada, por cierto, mientras estaba haciendo su trabajo de sanitaria. Que te deseo muchísima suerte, Pilar, que de verdad, ojalá consigas tu casa hoy mejor que mañana. Y en cuanto la consigas, por favor, cuéntanoslo, que nos pondremos muy, muy contentos todos de que se haga justicia de alguna manera, porque ya vemos cómo se está haciendo en estos momentos. Que tengas un día estupendo, Pilar, y un abrazo muy fuerte.
Lo tendré en cuenta y os lo cuento. Muchas gracias, Eli, muchas gracias, Madrid, por escucharme.
Un beso,
buenos
Pilar.
Días.
Hasta luego.
Gracias, adiós, adiós, adiós.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hay 34 minutos del mediodía que tenemos encuestita caliente, caliente.
Sí, 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 tenemos encuesta caliente, caliente y muy, muy, pero que muy emocionante hoy. Que tenemos ahora mismo, hoy eran tres opciones de respuesta las que ofrecíamos. Tenemos dos empatadas y la otra ahí, ahí.
Ah, muy bien. Bueno, ¿qué era lo que preguntábamos? Bueno, vamos a recordarlo.
Pues un poco al hilo de esa subida de impuestos que esperamos, que el gobierno ya ha anunciado que va a haber subida de impuestos, habíamos hablado de la posibilidad de subir el IVA, dos puntos, del 21 al 23, también la posibilidad de que se reestructure un poco, que se revise el IVA de productos de que hasta ahora lo tienen reducido y se aumente, o subir el IRPF. Sí. Bueno, entonces lo que nosotros preguntábamos, pedíamos a nuestros oyentes, es que se pusieran un poco en la piel del presidente del gobierno y decidieran, nos contaran ellos qué harían. O sea, no que nos dijeran si impuestos, si impuestos. No, porque eso más o menos la pregunta, la respuesta no la imaginamos. Sí. Sino que nos dijeran ellos qué preferirían, qué harían. Es decir, la pregunta es, si de ti dependiera la decisión, ¿qué impuestos subirías? Opción 1, subiría el IVA. Opción 2, subiría el IRPF. Opción 3, subiría los dos.
Muy bien, ¿cómo han ido los porcentajes?
Un 38% de los que han contestado la encuesta nos han dicho que subirían los dos.
Los dos. Bueno.
Bueno. Otro 38% nos ha dicho que subiría el IRPF. Y un 25% subiría el IVA.
El IVA. Bueno, pues están bastante igualados.
Está
todos,
muy,
¿eh?
Muy, muy igualado, muy igualado. Y se decanta un poquito más hacia el IRPF.
Ya, bueno, los dos.
Y los dos. Y la bueno, tenemos aquí lo único comentar que algunos de los comentarios que tenemos, vamos a leer uno que yo creo que representa a mucha gente, que nos dice subir ninguno, no es momento de subir impuestos. Bueno, eso es lo que nos dice amargo, dulce y salado. Pero que hay gente que subiría los dos.
Ya, bueno, pues ahí está. Oye, nosotros lanzamos una pregunta y los oyentes toman la palabra. 38% de los oyentes 30. Que han votado hoy en nuestra encuesta de Buenos Días Madrid sobre si no hay más remedio que subir impuestos, ¿qué impuestos subirían? El 38% ha dicho que el IRPF, un 25% que el IVA y un 38% que los dos al mismo tiempo. En fin, agárrate el bolsillo.
Madre de Dios, madre mía.
Exacto.
Madre mía, la respuesta es madre mía.
Exacto, esa es una opción que no hemos puesto, pero podríamos ponerla en cualquier momento. Sálvese quien pueda. Hasta luego, Carmen.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quién eres? ¿El compañero que conocen en el trabajo o el hijo mayor de tus padres? ¿Ese que lo da todo en el pádel o el vecino simpático que siempre sonríe? ¿Y si fueras todos? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. A veces eléctrico, a veces no. Con una potencia híbrida combinada de 225 caballos, etiqueta 0 y 56 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Aprovecha las ayudas del gobierno. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Raúl Martínez, muy buenos días.
Buenos días.
Llega el momento de abrir el cuaderno de campo de nuestro biólogo de cabecera, de Raúl, hoy por la letra, por dos, por la L y por la H, de lagunas y humedales de la Comunidad de Madrid, ¿no? Sobre todo sí. Creo que hoy quieres fijarte un poco en los del sur de la comunidad.
Sí, son siempre un poco los dejados de lado. Y la verdad es que son los que tienen mayor biodiversidad. Ayer estuve en una laguna que sí que tiene dentro un plan de gestión y un plan de ordenación, afortunadamente, la laguna de San Juan, y estuve en otros lados, ¿no? La laguna de Casasola y la laguna de Esteros, que esas están ahora mismo secas con sal, pero incluso hasta esa sequedad, ¿no? Da pie a que haya biodiversidad. Ahí hay plantas que solamente existen allí, ¿no? Amantes de la salinidad. Entonces es saber ver la belleza donde aparentemente no la hay. Uh-huh. Y los humedales del sur pues lo dan para ello. La laguna de San Juan es uno de los sitios más maravillosos que puedas ver si se le enseña a la gente bien y ordenadamente.
Uh-huh. Me llama mucho la atención lo de la salinidad, porque eso siempre parece que tiene que ver con el agua de mar, con albuferas, con ese tipo de lugares húmedos, y no con lagunas que están dentro de la península. Fíjate, si están dentro de la península, que están en la Comunidad de Madrid.
Sí, fíjate. No, además se les ve ahora mismo blancas, blancas, blancas. Por eso se detectan la sal, es decir, se llenan de agua durante una época y después por la calidad del suelo, entonces uh-huh. va aflorando hacia la superficie la sal. Se seca y queda como una salina. Tú puedes coger la sal de ahí. Incluso en La Mancha, por ejemplo, en la zona de La Mancha, hay explotaciones de sal, Quero, cerca de Manjabacas, uh-huh. que hay explotaciones de sal de donde se saca una sal muy buena. Fíjate. Muy buena, sí. Sí.
Esto lo desconocía yo, ¿ves? Todos los días se aprende algo nuevo contigo, Raúl. Oye, sí es verdad que existe un catálogo de humedales de Madrid.
Hace poquito, además, sí.
Pero
sí,
algunos creo, algunos humedales o algunas lagunas se han quedado fuera.
Sí, además es que hay que reivindicarlas. Y además las tenemos muy cerquita. Y pueden, yo creo que incluso la manera de protegerlas es darle un uso público, de que uh-huh. la gente la visite, ordenar su visita y así es como, y simplemente pues puede ser una decisión política el incluirla dentro del catálogo y el poner de acuerdo a una serie de gente. Hay una laguna, por ejemplo, en el barrio de San Blas, uh-huh. en el barrio de San Blas, que es una excavación, se llama la Laguna del Ambroz, y fue una excavación para sacar sepiolita
sí.
por la empresa Tolsa.
Sí.
Entonces, ahí por nivel freático se creó una gran laguna. Esa gran laguna pues se ha formado. Ahora mismo tienes de todo y puedes ver de todo, ¿no? Incluso vegetación acuática y animales pues, de todo tipo, un poco ligados al medio acuático. Desde esos mormujos hasta aviones zapadores, bueno, tienes peces. Y ahora, pues, bueno, el plan de restauración, entre comillas, restauración de la laguna, implica que hay que taparla.
Vaya.
Y dices, pero ¿cómo se va a tapar si podemos hacer una cosa muy bonita ahí y que la gente disfrute, incluso, aparte de tener biodiversidad, que la gente disfrute? Solamente hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Y que tengan la voluntad, por ejemplo, la empresa Tolsa, de decir, bueno, la restauramos, echamos los escombros en otro sitio y la dejamos libre.
Uh-huh,
y
claro.
Así es. Pues, simplemente decisiones así tan sencillas.
Uh-huh. Claro, porque estas lagunas y estos humedales, aparte de ser el hogar de muchísimas especies que de otra manera no recalarían en nuestra comunidad, hombre, yo me imagino que pueden tener un uso turístico, pueden ser un atractivo turístico más de nuestra comunidad.
Sí que lo necesitamos, además, y en esta fecha, es salir, simplemente salir incluso fuera del barrio y dar un paseo por esos sitios. Hay una laguna, hablando de eso, de que recalan especies que son uh-huh. importantes, hay una laguna en Meco, que fue el producto de la excavación para hacer los cimientos de una gran nave de Inditex.
Uh-huh.
Entonces, ahí se llenó de agua, también por nivel freático y por agua de lluvia, y se creó, bueno, eso sí que es un paraíso. Ahí cría, por ejemplo, aves que no crían en otro lugar de Madrid. Uh-huh. Se ha llenado, por ejemplo, el fumarel cariblanco, la gaviota reidora, están criando ahí aguiluchos, y bueno, de eso se dio cuenta, y hablando con la gente de Inditex, pues renunció a hacer la nave ahí, la hizo en otro sitio y dejó libre eso. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eso es terreno público.
Yeah.
Entonces, simplemente una decisión de la Comunidad de Madrid para declararlo espacio protegido dentro de un polígono industrial donde está, sería maravilloso. Ahí va muchísima gente ahora mismo a ver pájaros.
Fíjate
si se puede ordenar.
Claro, a mí me llama mucho la atención, Raúl, lo que nos estás contando, porque yo siempre he pensado que las lagunas y los humedales que teníamos en Madrid pues eran naturales, pero no, resulta que llega el hombre, hace excavaciones, de pronto eso, por el nivel freático, como tú dices, se llena de agua y automáticamente empieza a albergar vida. O sea que podríamos crear a lo mejor algún otro humedal o alguna otra laguna en otros lugares de nuestra comunidad.
Sí, incluso aledaños al Manzanares y al Jarama, todas las graveras que de donde se han sacado áridos, pues se han llenado de agua y aquello es como un mar, es un paraíso de las aves acuáticas ahora mismo. Simplemente con hacer algunas acciones en las orillas que sean un poco niveladas y tal, que no sean caídas en profundidad, pues simplemente con hacer pequeños ajustes tienes una maravilla y un ecosistema lagunar impresionante. Y eso lo puede hacer el hombre. Ya que ha hecho esa excavación, pues lo puede arreglar de esa manera.
Pues oye, entonces, es una idea estupenda, mano, además, claro. Hay que pinchar un poquito a las administraciones para que se pongan las pilas, para que aparte de ese catálogo, o que en ese catálogo que han hecho, se siga ampliando, convencerles de que, hombre, pues inviertan lo que haya que invertir para mantenerlo, para protegerlo, para... que sea, digamos, patrimonio de todos los madrileños y de todo el mundo que se acerque, y luego cuidarlo con una serie de rutas turísticas. Oye, es una riqueza impresionante de aves acuáticas en Madrid. Es que, claro, esto hace unas cuantas décadas hubiese parecido impensable.
Impensable, sí, pues fíjate, no lo tenemos al alcance de nuestra mano. Es voluntad. Y que nosotros... Y seguimos incluso con nuestra visita y con nuestro disfrute de esas zonas húmedas y seguimos a que se proteja.
Muy bien, nada pues más, no ahí queda dicho, Raúl. Hoy reivindicación a tope de nuestras lagunas y de nuestros humedales, que los tenemos en Madrid, que hay que cuidarlos, que hay que respetarlos y que hay que protegerlos. Y después visitarlos siempre respetando eso de lo que hablamos siempre, ¿no? La biodiversidad, las plantitas, los animalitos, todas esas cosas. Visitándolo como lo haces tú, habitualmente, con mucho cuidadito y sabiendo uno por dónde pisa y por dónde anda.
Raúl, ya te digo, ayer en la Laguna de San Juan, por ejemplo, que lo visité por la tarde desde un sitio espectacular donde se puede hacer un observatorio, al visitarlo por la tarde empezó a salir la luna llena y ya... ¿Para qué quieren más el paisaje?
Bueno, qué maravilla.
El paisaje con la laguna al fondo, exactamente, la luna, fue una maravilla.
¡Qué envidia! Raúl, que la semana que viene te espero de nuevo con otro tema que tenga que ver con la fauna y la flora y las rutas y el medio ambiente de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Entere Madrid, que he venido por ti, a beberme tu olor, a quedarme en tu piel, a llenarme de ti. Que se entere el amor que he llegado a la vez, que hasta el miedo se va, se acobarda sin más, si te ve amanecer. Que el desorden de tus cosas ahora es mío, y se nos quedan vacíos los silencios al mirarnos. Que tu boca besa siendo enredadera, sabe hacerse a la primera con el no de mi descanso.
Para terminar el Buenos Días Madrid de hoy, vamos a coger prestada la mirada de Javier Aramburu. Vamos a ver Madrid con otros ojos, a través de los suyos, además, que son unos ojos muy especiales. Ojos que se han fijado en retazos de nuestra vida, de nuestros rincones, de nuestro presente y de nuestro pasado, y los ha plasmado en un libro precioso que tengo aquí en las manos, que se llama Retrato de Madrid, donde ya la fotografía de portada es absolutamente espectacular. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Oye, enhorabuena, porque el libro es una auténtica preciosidad, ¿eh? Empezando por esa... Por esa fotografía que decía yo de portada, donde se ve el Paseo de la Castellana con las Torres de Colón de fondo, a mano izquierda el edificio, el antiguo edificio del periódico ABC, y un hombre solamente en toda la Castellana. Oye, ¿cuándo has sacado tú esta fotografía tan peculiar?
Pues mira, esta fotografía fue un poco premonitoria, es decir, la hice antes de la pandemia. Y bueno, simplemente estar en el momento adecuado con la cámara, esperando a que ocurriera algo, y de repente apareció esta persona que comentas, uh-huh. en medio de la Castellana, se puso a caminar, le hice la foto y me fui para casa, porque ya vi que ya no podía mejorarla. Y después ahora, pues bueno, viendo todo lo que ha pasado, la veo y digo, es que parece increíble, ¿no? Cómo es tan actual y realmente la hice antes de todo el tema de la pandemia uh-huh. que estamos viviendo, ¿no?
Oye, pues me dejas pasmada, Javier, porque yo digo, esto lo ha preparado Javier de alguna manera. A lo mejor le ha metido un poquito de Photoshop, le ha quitado a la gente, ha puesto a un señor, a un amiguete, que me ha dicho, tú vete por mitad de la Castellana, que te voy a sacar. No, tú eres como un cazador, que estás ahí apostado, ¿no?, detrás del matorral, esperando a que aparezca la imagen.
Bueno, sí, a ver, en este caso es real, o sea, no hay trampa ni cartón. Hay veces que hay que tener suerte y hay que esperar. A ver, estuve ahí un par de horitas apostado en el puente de Juan Bravo, esperando a que ocurriera algo. Al principio pasaban coches, alguna moto, y digo, bueno, fotos no están mal. Pero apareció este hombre y digo, ya está, ya tengo la imagen. Y sí que es cierto que los fotógrafos a veces somos... podemos ser entre a veces cazadores y a veces pescadores. O sea, cazador, estás ahí como buscando la imagen y a veces también tienes que ser un poco pescador y estar esperando, ¿no? Echas la caña, uh-huh. estás en un sitio donde ves que hay potencial, esperas tranquilamente, sin prisa, disfrutando de la ciudad y de repente ocurre algo, entonces tienes que estar ahí con los cinco sentidos puestos para captar esa imagen y luego, pues bueno, al final, pues en este caso, pues estas imágenes son las que... las elegidas, las que he metido en el libro, ¿no? De más de 192 páginas.
Bueno, son páginas en las que vemos a Madrid desde el suelo, desde el cielo. Vemos a los madrileños, vemos una ciudad que está estática en algunos momentos y en otros muchos está en movimiento. Reconocemos rostros. Oye, a mí la foto de Ara Malikian, subido encima, ¿esto qué es? El Ministerio de Agricultura, ¿no? Tocando
sí,
el violín, porque veo al fondo se ve la estación de Atocha. Esa fotografía me parece espectacular completamente, porque es verdad que Madrid tiene un cielo, o mejor dicho, tiene unas azoteas de edificios que son espectaculares y que mucha gente ni conoce porque pues vamos mirando más, nos miramos más los pies que miramos hacia arriba.
Sí, los pies y últimamente estos últimos años al móvil, que es que vas viendo a la gente
también
y
es
mira, me anda al móvil y lo suyo es disfrutar de la ciudad y mirar. Y sí, en concreto esta fotografía para mí es muy, muy especial. O sea, esta no tiene tampoco ni trampa ni cartón. Básicamente hablé con Ara Malikian, que bueno, hace tiempo estuve haciendo unas fotografías para otras historias, y le comenté la idea de hacerle una fotografía tocando el violín entre los Pegasos del Ministerio de Agricultura que comentas. Entonces fueron unos momentos mágicos. Parecía que estaba yo en una película. Estaba viéndole tocar el violín y digo, aquí me daba la sensación de que los Pegasos se estaban moviendo. Y yo haciendo ahí las fotografías y bueno, es un realmente... son momentos mágicos que nunca olvidaré.
Uh-huh. Oye, ¿qué tiene la niebla de Madrid? Porque fíjate que yo nunca me había dado cuenta de que en Madrid, es verdad que de vez en cuando hay niebla en invierno, pero es que tú la has fotografiado, fíjate, hay una fotografía en la página 34 del libro con la Catedral de la Almudena, que apenas se vislumbra en medio de la niebla, que también ahí, oye, hay que pillar el día, ¿no?
Claro, sí, en este libro, Retrato de Madrid, o sea, la idea es buscar distintos puntos de vista de la ciudad y los momentos de niebla son muy complicados de encontrar y a mí me gustan especialmente porque te desvelan parte de la ciudad, en este caso en la fotografía que comentas de la Almudena, te desvela un poquito, se ve la cúpula, se ve un poquito el horizonte, pero no te lo muestra totalmente. Y ese puntito de misterio, eso de no saber qué es lo que es, de no ver todo completamente, me parece que bueno, que son momentos también especiales que debían aparecer en este libro, ¿no?
Bueno, hay que decir, Javier, que no lo he dicho todavía, es que como me emociono con el libro, pues voy al libro directamente, que tú has trabajado como fotógrafo para grandes marcas de moda, para publicidad, has colaborado con Europa Press, con El País Semanal, con Vogue, con el, quiero decir, con lo mejor de lo mejor, que esto no es, no es fruto de la casualidad, que llevas ya unos cuantos años trabajando y que sabes perfectamente lo que te traes entre manos. Eres futbolero, me da a mí la sensación.
Bueno, tampoco tanto. A ver, bueno, lo de a ver, sacar un libro, efectivamente hace falta muchos años de oficio, de trabajo, y pasado, pues bueno, desde temas de publicidad, como comentas, otro reportaje. Llevo ya unos años desde el 2011 con mi propia galería de fotografía en Madrid, en el barrio de Chamberí.
Sí.
Y se llama, como yo, Javier Aramburu con N de Navarra. Y este libro, pues son muchos años de trabajo. O sea, yo lo empecé sin darme cuenta en el 2004. O sea, en concreto, con los atentados de Madrid, hice hay algún guiñón en el libro. Sí. Pues son muchos años de trayectoria dedicándome a la fotografía. Y parte del libro, o parte de las imágenes, pues cómo no, debería aparecer tema del fútbol, porque en Madrid y el fútbol, el Atleti, los colchoneros, los merengues, los de Real Madrid, pues tenía que aparecer. Entonces hay una fotografía muy especial también, que es la del Calderón, ¿no?
Espera, un momento, Javier, que te iba a decir yo que hay una fotografía espectacular de un campo de fútbol realmente maravilloso, que es el Estadio Santiago Bernabéu, porque me está escuchando al otro lado del teléfono Juan Pablo Colmenarejo, que es colchonero, y sabía yo que le iba a dar mucha rabia lo del Bernabéu. Juan Pablo, estás ahí, ¿no?
Estoy muy tranquilo, no me da ninguna rabia, ¿no?
No, pero bueno, que es verdad que está esa fotografía del Santiago Bernabéu, y luego está esa del Estadio Vicente Calderón, que ya es pura historia, y que el otro día Javier me trajo Juan Pablo para que la viera, y yo le dije, esto que es un pille que has conseguido, me dijo, no, esto me lo ha mandado mi gran amigo Javier Aramburu, que es una fotografía preciosa, y que tiene Juan Pablo Colmenarejo, que lo sepa todo el mundo.
Sí, que no la tengo mejor.
Un saludo. Ya sabe que le tengo mucho cariño y me está apoyando.
Esa tienda que tiene Javier en la calle con Manuel.
Ya.
Y alguna otra más. Y alguna otra más. Que no solamente esa.
Es muy especial.
Maravillas. Este talento de Javier, que además ha tenido la gentileza también de mandarme un libro dedicado, y les agradezco mucho. Y aprovecho y le mando un fuerte abrazo a Javier, que estamos los dos en la antena. Y un abrazo muy fuerte, Javier.
Aunque ya no está ahí. Y además, si te fijas que está ahí en el libro, tenía el Manzanares, estaba con el agua a rebosar.
Sí, entonces, sí.
Como dices, es increíble cómo la ciudad está viva y va cambiando, ¿no? Con el paso de los años.
Bueno, yo tengo que...
La virtud, Javier, es la paciencia, que no tenemos en la radio. Javier se espera y cuando aparece la imagen, la capta. Y la radio no estamos para eso. Para esas pausas que ha dejado, y es el valor que tiene su trabajo.
Bueno, pues yo tengo que agradecer a Juan Pablo Colmenarejo que me haya dado a conocer a Javier Aramburu, y a Javier Aramburu le tengo que agradecer que yo tenga en mis manos este libro, que es una auténtica preciosidad, Retrato de Madrid, que nadie se lo pierda. Javier, que te tienes que pasar un día por este estudio y seguimos hablando de ese Madrid que se ve a través de tu cámara, que es un Madrid muy, muy especial, muy peculiar, y es un Madrid muy cercano para todos. Que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, y lo dicho, ¿vale? ¿Te vienes otro día y seguimos hablando?
Claro, muchísimas gracias, Celia. Además, te tengo también, eres ya parte casi de la familia, llevo escuchándote un montón de años aquí en la radio, y nada, te mando un fuerte abrazo, otro para Juan Pablo, y cuando queráis,
una
visita y seguimos comentando, y comentamos algunos secretos de Madrid.
Perfecto, un beso enorme, Javier, que lleva más tiempo escuchando a Colmenarejo que a mí, porque Colmenarejo es más mayor. ¡Hasta luego, Juan Pablo! ¡Hasta mañana! ¡Un besazo! ¡Hasta luego! Llegan las noticias a Onda Madrid.